con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Hoy comentamos sobre los desafíos en el campo de la comunicación social en Cuba. También dedicamos espacio a hablar sobre informatización de la sociedad cubana. Acompáñenos en los próximos 58 minutos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El abrazo radial a nuestros oyentes y a los colegas que me acompañan el día de hoy.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana el Instituto de Información y Comunicación Social pasó balance a su labor en 2023, intercambio al que asistió el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien destacó el valor de la educación para la comunicación, porque, digo el mandatario cubano, todo el mundo está participando en la comunicación. Las redes sociales hoy hacen que todo el mundo sea usuario, pero que también sean comunicadores. Pero escuchemos un resumen de lo acontecido en este balance del Instituto de Información y Comunicación Social y luego regresamos nosotros para ofrecer nuestros puntos de vista.
El colectivo de cuadros y trabajadores del Instituto de Información y Comunicación Social enfrentó el 2023 con un doble desafío: la entrada en funcionamiento del nuevo organismo de la Administración Central del Estado y garantizar la vitalidad de la radio y la televisión desde su encargo de servicio público. Un hito fue la aprobación de la Ley de Comunicación Social y la elaboración de sus disposiciones normativas reglamentarias. Este desafío implica ver la comunicación desde sus tres ámbitos: el mediático, el organizacional y el comunitario.
Hemos interpretado que no se puede pensar en un proceso de educación para la comunicación solo desde la mirada del instituto y sin construir las alianzas indispensables para ese proceso. Nosotros no podemos educar para la comunicación a nuestra sociedad si nosotros no tenemos el apoyo de ese potencial profesional extraordinario que significan para Cuba su academia, sus organizaciones profesionales del periodismo y la comunicación social.
El nuevo instituto tiene el desafío de implementar un programa para la gestión estratégica e integrada del sistema de comunicación social del país.
La gran deuda que tenemos es contar nuestro pedazo de la historia. Lastimosamente nos lo están contando, y nos lo están contando de la peor manera. No es lo que queremos que quede en el legado, ni para nuestros hijos, ni para las personas que también nos están conociendo desde otras latitudes, que no tienen por qué saber cuáles son los problemas, las cosas que enfrentamos día a día. Sin embargo, se están enterando de una manera que no es la que nosotros nos interesa que se conozcan.
En los debates se realizó una mirada crítica al desempeño que revela insatisfacciones con los resultados y se identifican distorsiones y otras fallas subjetivas que frenan el cumplimiento de la misión y demandan una proyección de trabajo para su corrección durante el 2024.
Nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de la realización audiovisual para que esa comunicación implique credibilidad y confianza en lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, esas historias que efectivamente estamos en deuda por contar, son historias de ficción y también pueden ser historias documentales. Siempre he abogado, y lo sabe aquí todo el que me conoce, por la importancia de la ficción a la hora de transmitir valores. Y a mí me parece que es fundamental.
En sus palabras, el primer secretario y presidente de la República se refirió a la necesidad de estructurar mejor los flujos informativos y explicó que es vital que el nuevo instituto haga cumplir la ley y juegue un papel decisivo en la guerra comunicacional y la batalla contra la colonización cultural que persiguen los enemigos de la revolución.
Una vez más les pido cerrar el paso a la chapucería, a la banalidad y a la vulgaridad en todo lo que hacemos en los medios. Todavía hay expresiones de vulgaridad, de banalidad, de cosas que no aportan mucho. Y sobre todo a los intentos que pueda haber del enemigo de penetrar alguno de nuestros medios. Y que lo cubano, que defendamos mucho lo cubano presente en nuestras realizaciones, sin por supuesto negar lo que es universal.
El 2024 impone al Instituto de Información y Comunicación Social el reto de contribuir a afianzar el papel decisivo de la comunicación social en tanto pilar de la labor política e ideológica del partido y la gestión de gobierno. Ello implica, desde lo comunicacional, aportar al fomento de la unidad y el consenso de la nación cubana.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos de comunicación social en Cuba. A propósito de este balance, se tocaron varias aristas en este balance: comunicación comunitaria, emocionar, defender la calidad de la realización audiovisual. Se habló de modelo de gestión de los medios de comunicación, de los retos en las redes sociales. Y el presidente cubano también hablaba de eliminar la chapucería, la banalidad en los medios, en la comunicación en Cuba. Magaly, Boris, Reinier.
A ver, yo pienso que para hacer una comunicación eficiente, para que haya calidad en los productos comunicativos, sean creíbles, podamos eliminar la chapucería o los inventos para poder hacer comunicación, que es en definitiva lo que hacemos, radio y televisión, hay que mejorar la tecnología, sí, de los medios de comunicación.
Pasa por recursos. A veces uno no quiere decir, justificar que no tenemos recursos, pero los recursos hacen falta ahora.
Realmente lo que se hace en estos dos medios es una labor titánica.
Titánica.
Ustedes me disculpan que hay una gran mayoría aquí de radialistas, pero creo que incluso la radio está en mejores condiciones que la televisión. La televisión está realmente en crisis. En crisis, una sola cámara para trabajar el informativo, una sola cámara para trabajar la programación, una cámara con un hongo. Los televidentes deben percibir en sus pantallas la mancha con que salen las imágenes. Eso es un hongo que tiene la cámara. El audio fatal, bueno, en fin.
Y en el futuro inmediato no hay solución.
Y no vemos solución en un futuro inmediato, es que ni tan siquiera en un futuro mediato. Entonces, de esa manera, vamos a empezar por ahí. De esa manera usted no puede hacer una comunicación efectiva. Estamos tratando de hacer una comunicación efectiva a partir de lo poco que tenemos y de los recursos humanos, que cada vez son menos, por demás. O sea, no sé qué pasa en nuestros medios de comunicación, que nuestros jóvenes prefieren otras... vamos a decirle, otras actividades a trabajar en los medios de comunicación. Y actividades que no tienen nada que ver con la comunicación, aclaro. Entonces, por ahí quedamos en gran mayoría los que más tiempo llevamos haciendo este trabajo, que por mucho que uno quiera, independientemente de que el hombre es un animal adaptado a su medio, tenemos viejos cánones. Tenemos otras maneras de hacer. Pertenecemos a la generación analógica, independientemente de que nos hemos adaptado a la digital y utilizamos la digital, porque bueno, en ambos medios de comunicación hay redacciones digitales, y entonces bueno, tenemos que adaptarnos a eso, y hemos tratado de llevar la radio y la televisión a los medios de comunicación. Yo pongo un ejemplo: la televisión no puede hacer streaming, sencillamente porque no tiene las condiciones técnicas para hacerlo. Un canal de televisión que no tenga streaming en estos tiempos.
Algo contradictorio.
Es algo contradictorio. Entonces, por ahí ya va bajando la efectividad. Ahora, en la parte que nos corresponde a los humanos, a los recursos humanos, por supuesto que estamos llamados a hacer una comunicación mucho más efectiva que... esto parece que yo me estoy justificando aquí delante de todos los radiovidentes, pero que muchas veces no depende de nosotros, sino depende de las fuentes de información para uno poder hacer una comunicación efectiva. Que la gente escuche lo que quiere oír, que las personas escuchen explicaciones válidas con fundamento, con seriedad, con responsabilidad, porque, como bien tú decías, Jorge, y además es un secreto a voces, tenemos la competencia desleal de las redes sociales. Creo que de eso hemos hablado bastante en otras oportunidades, pero eso es una competencia desleal. La radio, que es el medio más inmediato de comunicación, tiene también esa competencia desleal, porque empiezan a distribuir manzanas en las bodegas, por ejemplo, y inmediatamente usted sube... O sea, en el barrio, cualquier persona coge y hace así una directa y dice: señores, manzanas en las bodegas, no sé qué, qué sé yo, qué sé cuánto, pam, 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 pam. Cuando esa información, si es que llega a la radio, la recibe pasado un tiempo y ya usted no está dando una primicia. Claro, hay otras maneras que ahí entonces va a la parte que a nosotros nos corresponde como profesionales de la comunicación, que ya usted no daría noticias, sino que usted haría un comentario y diría que bueno, que las manzanas fueron importadas de no sé dónde, porque en Cuba no se siembran manzanas. Tienes que cambiar entonces el género y dar fundamentar o ampliar la información dichosa de las manzanas. Y este es un ejemplo hipotético, pero eso nos ocurre. No. Nos ocurre. Yo creo que los primeros que tienen que interiorizar la necesidad de una comunicación responsable, veraz, de una comunicación eficiente y urgente, y que viva la cacofonía, son los decisores que tienen en sus manos la información para darla a la población, y que esa es parte de su responsabilidad social por el cargo que ocupan. Y entonces también eso es otra batalla que hay que ganar en este, no en el instituto, sino en los medios de comunicación, en cada uno de los lugares donde estén, lo mismo sean los medios provinciales, que sean los medios municipales. Hasta tanto no se ganen conciencia sobre eso, no tendremos una comunicación eficiente. Hay ejemplos recientes, para dejar que mis colegas den su aporte. Y se trata de uno de los sucesos estos últimos que hubo en Santiago y no sé qué otro lugar más,
en Bayamo,
y que inmediatamente nuestros medios de comunicación pues informaron qué era lo que estaba pasando. Eso quiere decir que estamos aprendiendo.
Claro, muy importante eso.
Estamos aprendiendo. Tenemos que aprender mucho más, y siempre habrá que aprender mucho más, porque la vida es un constante aprendizaje. Pero al menos ya es una evidencia de que estamos aprendiendo a de inmediato darle respuesta a una guerra, fue el tema de la semana anterior, que tenemos una guerra, señores, en la más amplia sección de la palabra, a una guerra mediática, para lo cual únicamente con una buena comunicación es una de las formas en que podemos enfrentar.
Mori, antes de entrar a este tema, porque me gusta lo que está hablando Mori, y estamos en medios de comunicación que tienen que ver con este tema que voy a abordar. Yo tuve la posibilidad de estar en este balance del Instituto de Información y Comunicación Social, que se transmitió vía streaming y se pudo ver también en todas las provincias con la presencia del presidente cubano. Y ahí Magda González, la destacada realizadora, directora de calendario, hablaba del tema de la gestión para apoyar la realización audiovisual en Cuba. Ella decía, bueno, ahí nosotros pasamos mucho trabajo para hacer calendario, tenemos que solicitar a entidades privadas, a productores audiovisuales privados para que nos apoyen en cámara, en escenarios, en la escena, en la escenografía. Y entonces yo creo que tenemos que ir destrabando también eso. A mí me parece que los modelos de gestión de los medios de comunicación han autorizado a algunos medios en el país al patrocinio, a la publicidad, pero hay que seguir abriendo ese diapasón, porque es clave también para los medios buscar financiamiento, buscar apoyo también. No podemos estar solo en este mundo, por supuesto, sin ceder en el objetivo, en la mira que tienen los medios de comunicación, por supuesto, en el reto que tienen y el objetivo que tienen como medios de comunicación en el país.
Ese modelo de gestión es una maravilla. Incluso nos pudiera favorecer a los que trabajamos en los medios, porque tendríamos unos mejores salarios a partir de lo que seamos capaces de hacer y de tener buenos ingresos. Pero vuelvo al principio. Con los recursos que tenemos en estos momentos, no podemos hacer más de cuatro cosas, porque sencillamente tenemos una competencia. Yo pongo a competir a Perlavisión con Alprin, por ejemplo. Lo pongo a competir con el grupo este Capey, de mi amigo Cachán, de Jagua TV. Y entonces, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedo yo? Como decía Estervina. Yo tuve la posibilidad de escuchar a Magda también en el Festival Nacional de Telecentro.
En Telecentro.
Bueno, y Magda está probado que es una fuera de serie. Y conocimos allí de todas las todo lo que tuvo que hacer Magda para hacer calendario. Ajá, para hacer calendario. Producto final, genial, maravilloso. Ahí está la evidencia de que nos hacen falta recursos.
Bueno, yo pienso que para hablar de comunicación hay que ilustrar un poco a los lectores, a los oyentes, perdonen. Siempre, siempre me ubico en el periódico.
A los oyentes. Que leen también, por supuesto.
¿Qué cosa es la comunicación social? Porque estamos hablando también de comunicación social.
Sí, sí.
Es otro de las aristas de este nuevo instituto. Nuevo no, porque ya no es tan nuevo. Ha rendido pocos frutos, pero bueno, ya va un tiempito. El Instituto de Información y Comunicación. Los paradigmas de la comunicación han cambiado desde que surgió el Internet. Hay que partir de ahí. Ya los paradigmas de la comunicación no son aquellos que estábamos en una esfera de cristal y que el mundo solo se conocía lo que pasaba por los cables, por los reportes de televisión y por los periódicos impresos. Desde que surgió la Internet, que ya lleva unos cuantos años, y empezó a difundirse con una velocidad extraordinaria las noticias y la inmediatez y la transparencia dejaron de ser valores. O sea, ya cualquiera, lo decía Boris al inicio, cualquier persona hace un reel o hace una directa y informa, y después entonces a los medios les queda entonces hablar de los antecedentes de la noticia y de cómo trascendió la noticia y de otros valores, y entonces eso es un poco más difícil. Entonces hay que empezar por ahí. Pero a mí me gustaría hablar, ya mis colegas han hablado del instituto, y porque es que la radio y la televisión pertenecen a este instituto y no los periódicos. Los periódicos no pertenecen al instituto, que también realizan labor de información, de comunicación, de entretenimiento. Esos son los valores de la comunicación. Existe la comunicación institucional. Sí. Casi todas las entidades tienen un comunicador institucional. El gobierno tiene un grupo de comunicación institucional y lo tienen los gobiernos municipales. Y entonces ahí es donde debe verse reflejado el pueblo, las inquietudes del pueblo. Y que todas las noticias que tienen que ver con el bienestar del pueblo o con la incomodidad del pueblo, como anunciar los calendarios estos de apagones y demás, tienen que ver con la comunicación social y con la eficacia con que se desarrolle esa comunicación social. Y que los portales del ciudadano de verdad reflejen todas las cuestiones inherentes a la vida cotidiana de las personas. Y yo creo que ahí hay algunas dificultades todavía. A veces los comunicadores institucionales de las empresas, de las organizaciones, que es como se llaman, organizaciones, no realizan la función que deben realizar. Y se ponen a difundir en Internet, hacen más bien comunicación política que sí. No comunicación administrativa e institucional, como está establecido. Y entonces las personas no se informan, porque mira, la empresa alimentaria tiene comunicador, la agricultura tiene comunicador, el acueducto y alcantarillado tiene comunicador, Etexa tiene grupos de comunicación, la empresa eléctrica tiene grupos de comunicación. Estoy hablando de los que más inciden en la vida del cubano. Me imagino que las empresas de pan, que son adscritas a la empresa alimentaria, ¿no? Las panaderías.
Sí.
No, la empresa
de pan. La de pan es empresa.
Las panaderías.
La panadería, llamada las panaderías especiales, no, empresa cubana del pan.
Del pan.
No, estoy hablando de las especiales, estoy hablando de las que hay en los barrios.
La de la bodega.
A la de Pía.
También. un poco más de información sobre qué se le está agregando al pan. Yo sé que ha habido información, pero bueno, es un ejemplo que pongo de que la gente, porque el pan nuestro de cada dos, que de un día sí, un día no, el pan nuestro de un día sí, un día no es muy importante para la gente. Entonces yo creo que la comunicación social hay que ponerla en función de la vida cotidiana del cubano, que es bastante difícil en estos tiempos.
Ah, hay algo interesante en este tema que tú hablabas, y muchas veces los comunicadores sociales no saben, no tienen a veces ni la... Usted le pide una cifra y te dicen, yo no sé esa cifra. Usted tiene que ser una de las personas más informadas que tiene. Usted tiene que tener tanta información como el director. Y a veces también se pierde esa autenticidad. Usted ve los perfiles de comunicadores en Facebook, en Twitter, y es una copia... De mensajes de otro tipo, del mismo mensaje que están transmitiendo otras instituciones. No, tú tienes que tener también tu autenticidad, sentir de que me está hablando la empresa provincial de tal cosa, que esto es esta empresa, es esto lo que está comunicando.
Vale, efectivamente, a eso me quiero referir, sobre todo en X, el antiguo, Twitter. Usted se lo encuentra ahí y entonces es una copia,
todo se
retuitean. Y es lo mismo. Entonces usted no identifica que esa persona es el comunicador, por ejemplo, de Texas, un ejemplo hipotético,
ajá,
de Texas. Usted tiene que tener un perfil que lo identifique como comunicador de Texas, que usted replique los mensajes de Texas, de toda la información posible sobre el tema que usted representa, sobre la organización que usted representa. Y no sucede así, independientemente de las trabas que le ponen a los medios de comunicación, que a veces los comunicadores están en los lugares y lo que hacen es ponerle trabas a los medios de prensa que sí tienen una identidad bien establecida y bien reconocida en estos sitios, en estas redes sociales, de informar a la persona, al pueblo, lo que está sucediendo y las inconveniencias que pueden surgir.
En muchas ocasiones, Magali, estos comunicadores están simplemente por estar. Y nosotros hemos tenido las vivencias, por supuesto, nos toca de cerca. Verdaderamente muchos no realizan su trabajo, y como bien tú decías, no solo están aquellos que no informan, sino también que no ayudan. Es algo como que no lo sienten. Cuando esto es parecido a por ejemplo, en el caso que más me... tengo cerca de los corresponsales deportivos.
Tenga cuidado con lo que dice, que muchos comunicadores institucionales son colegas suyos.
Sí, pero no todos realizan una buena labor, ya lo estoy diciendo. No todos son lo necesariamente efectivos en su tarea. Decía de los corresponsales deportivos que algunos, sin percibir un salario, algún dividendo por la labor que realiza, la hacen de corazón, la hacen por amor, porque les gusta, y el trabajo se hace. La verdad, es verdad que estos tiempos muy difíciles exigen mucho más, pero todavía quedan personas que hacen su labor por ese amor que se ha perdido. Ese es otro tema. En cuanto a hablabas, Boris, de esto de la gestión con los medios, también tengo de cerca un ejemplo en CMKC Santiago de Cuba, precisamente la parte deportiva, con una MIPYME hicieron un convenio, pudiéramos decir, sí, una alianza, y les ha ido muy bien a la parte deportiva de la emisora provincial de Santiago de Cuba. Ellos están muy contentos.
Eso es bueno.
No, con el trabajo.
Ahora usted tiene que dar las explicaciones pertinentes. Ahora usted tiene que hacer una efectiva comunicación. ¿Qué aporta la MIPYME en ese...
Sobre en todo convenio? Le ha aportado material de trabajo a la redacción deportiva de CMKC. Material de trabajo, estamos hablando de inclusive hasta grabadoras, bolígrafos, hojas de anotación. Material de trabajo, sobre todo, han mejorado en este sentido los que laboran allí en la redacción deportiva de la emisora santiaguera, y reitero, hasta este minuto están muy contentos con esta gestión, pero que en otros lugares, por ejemplo aquí, no se ha podido llevar a cabo, y es mucho más lo que se le puede sacar.
¿Y cómo le retribuyen a la MIPYME? ¿Qué ganancia tiene la MIPYME de facilitarle a la redacción deportiva de CMKC la, los materiales de trabajo, como, o sea, es voluntario.
Una labor altruista, digo yo,
¿no? Más bien.
Qué bien.
No, son cosas que se pueden hacer. Ahora,
buen ejemplo.
Estamos hablando
no de cosas. Estamos choteando, que ponte.
No,
la cara de risa de Magali mía no quiere decir que estemos incrédulos, ni mucho menos. Sino que sencillamente nos llama mucho la atención.
Claro.
Y es un buen ejemplo. Yo salgo de aquí corriendo para la dirección del telecentro. Déjeme decirle.
Eso es bueno.
Si Arturito nos está escuchando aquí en la radio, que Arturito nos escucha. Sí. Pues también, mire, esto es un reto para los dos medios, para la radio y para la televisión acá en Cienfuegos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Y ahí el presidente cubano hablaba sobre el tema comunicación social. Él decía, bueno, está la comunicación política, la comunicación institucional, lo que hemos hablado aquí. Y es un tema interesante, por supuesto, el tema de la comunicación política, la comunicación social. Los funcionarios públicos tienen que estar, los dirigentes del país. Y ustedes han visto esta semana que comenzó a transmitirse el programa desde la presidencia con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Estuvo el ministro de Energía y Minas, conducido por Arlín Rodríguez. Esto es un buen ejemplo. Yo pienso que sí, que tenemos que lograr que el presidente del país, que el jefe de Estado del país, tenga una presencia habitual desde los medios de comunicación y utilizando incluso plataformas. Ori, ¿qué te parece esa experiencia? Porque es un tema, sin lugar a dudas, de la semana.
Jorge, a ver, déjame hacer una aclaración a propósito de lo que decía el colega
Reinier.
Y sí, funciona, realmente funciona. Lo que pasa es que lo tomamos medio en broma, medio en serio, pero sí funciona. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, en el programa en línea, de País de la Visión, nosotros tuvimos que acudir a las buenas relaciones que uno establece gracias a nuestra profesión, y realmente tuvimos la colaboración de los compañeros de Bandé, que sus jarritas son de Bandé, no nos costó un centavo. La mesa fue gracias a la gente de ITH, a la gente de Astisur, algunos elementos escenográficos los aportó Alprin. O sea que realmente eso funciona, quería dejar eso claro, ¿no? Eso funciona. Lo que institucionalizarlo creo que sería una ventaja para todos. Y en cuanto al programa del presidente que salió este jueves, o sea, su primera emisión fue este jueves. Bueno, el programa desde la presidencia. Parece ser, no tengo los elementos suficientes, si el presidente se dedicará en todas las emisiones, hablar en el programa, o habrá habrá presencia de otras personas. En este último, por ejemplo, estuvo el ministro de Energía y Minas. Yo creo que es útil.
Sí.
Es útil, hay experiencias. Jorge, estábamos hablando de habló presidente de Chávez, un señor comunicador. A Fidel Castro es una lástima, no tuvo el tiempo, no tuvo la era digital. Otro señor comunicador, que eso es muy importante también en la comunicación.
Sí, claro.
No es pararse a discursar, sino sencillamente usted tener el carisma, usted tener la empatía con los públicos, de manera que usted logre atrapar a ese televidente, a ese radioyente, o al que lee incluso. A mí me gusta leer los periódicos, asimilo mucho mejor porque me da la posibilidad de regresar cuando algo no lo entiendo. Pero usted tiene que tener, además de discursar, usted tiene que tener todas esas características para usted lograr esa empatía y el convencimiento con su gente. Hay ejemplos claros en Latinoamérica, y vuelvo a repetir, hablo presidente, e incluso Jorge, y yo conocemos, con el mazo dando de Diosdado Cabello en Venezuela. Por supuesto que quienes les adversan no encuentran valores en este tipo de programas, pero esos programas tienen valores. El programa es lo que no puede convertirse, digamos, en una mesa redonda.
Claro.
Ya tenemos
una mesa redonda. Yo creo que ese programa es para escuchar lo que dice la gente, lo que dice nuestra gente, y explicarle a nuestra gente con claridad lo que está ocurriendo. Siempre tendremos el peligro de hablar de más, porque nuestros enemigos históricos escuchan, y ahí pues entonces tienen la se les propicia la cuña para impedir más de cuatro cosas, ¿no? O sea, eso siempre estará presente, pero es un programa útil siempre y cuando cumpla su función.
Y que debe partir siempre desde la buena comunicación.
Buena comunicación con veracidad, con responsabilidad, con transparencia. ¿Te das cuenta? Entonces, esperemos que esta esta iniciativa o este proyecto, que ya tiene antecedentes y muy buenos antecedentes en Latinoamérica, pues entonces nos sea de utilidad y tengamos elementos suficientes como para participar en un debate público que a veces a los profesionales de la comunicación, entre los que nos encontramos estos cuatro que estamos aquí en el programa, nos cuesta mucho trabajo explicarle a nuestra gente que nos para en una esquina, que nos para en el bulevar, que te tocan a la puerta de la casa, te llaman por teléfono. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de mis compañeros de estudio de la vocacional. Señores, los cuestionamientos que nos hacemos, en ocasiones uno no tiene respuesta y uno profesional de la comunicación.
¿Y cómo tú no sabes eso? Esa
es la pregunta. Ahí, ¿cómo es posible que tú no sepas eso?
Ahora estaba repasando aquí en Cuba Debate que se publicó, está el vídeo del programa,
sí.
Y con los comentarios de los lectores, porque ustedes saben que Cuba Debate es más rico por el comentario de los lectores, sí. la interacción de los lectores, y muchos lectores coinciden en que sería ideal utilizar el escenario de la mesa redonda para este programa y con micrófonos abiertos para que el pueblo pudiera interactuar.
Sí, lo que hemos hablado, la participación popular.
De la participación popular. Y algunos aquí encomian, el Putin tiene un programa parecido de preguntas y respuestas.
Sí.
Y el presidente de México también tiene, López Obrador, tiene una conferencia de prensa.
Pablo también tiene.
¿Sí? O sea que esto es común en muchos presidentes, la interacción con el pueblo. No lo transmitieron en vivo por la televisión.
Sí, sí, se transmitió en la televisión.
Sí, se transmitió.
El jueves después de la novela.
Sí.
Pero... o sea, los comentarios aquí son bastante positivos de que se traten cuestiones de la actualidad de esa semana. Yo creo que el ministro de Energía y Minas es la persona más
sí.
mediática en estos momentos para explicar la estrategia que tiene Cuba para paliar los apagones. Y yo creo que vamos a darle
un voto de
confianza de que es una vía más para dar a conocer la realidad cubana, lo que está pasando, nos están pasando cosas terribles, pero nos están pasando y yo creo que la prensa y los medios de comunicación deben estar a la orden del día.
Lo que no creo que sea el horario este de después de la novela, si se transmitió así ayer jueves.
Si usted hace un buen programa a las 11 de la noche, a las 11 de la noche la gente lo ve.
Pero igual, Boris, creo que no.
Si usted hace un buen programa, lo que sí estoy de acuerdo con lo que dice Maga, bueno, leyendo el foro de Cuba Debate, que en realidad es muy rico, y es que ese tipo de programa tiene que ser en vivo. Yo soy defensor de los programas en vivo, independientemente de los riesgos que pueda tener. Yo soy defensor de los programas en vivo cuando son programas de opinión.
Una riqueza.
Porque tienen una riqueza extraordinaria, porque usted escucha lo que la gente tiene que decir. Que nosotros filtremos, eso lo sabe todo el mundo, por supuesto que nosotros filtramos las informaciones. Usted no puede sacar al aire, digamos, la radio que ha tenido esa posibilidad en otros tiempos y tiene el delay, y entonces da la posibilidad de que usted pueda detener una grosería, una expresión irrespetuosa, todas esas cosas. Pero los programas en vivo tienen la riqueza de que usted puede escuchar a la gente y darle respuesta a la gente en ese momento. No es lo mismo que usted grabe un programa y entonces después haga una relatoría. Bueno, esa relatoría, ¿dónde después usted le da respuesta? Tiene que hacer otro programa. O sea, que yo creo que sí, es válido que el programa sea en vivo. Y bueno, sí, puede que sea un horario más favorable que este, como decía Reinier, porque en definitiva todas las opiniones son válidas. Pero si usted hace un buen programa, la gente lo espera.
Lo voy a esperar.
A la hora que sea.
Vale.
Quería acotar aquí, estaba revisando el foro de Cuba Debate, dice un internauta, Luisi, dice, debería replicarse, se refiere a que fue replicado en X, sí, en Twitter, en antiguo Twitter, debería ser replicado por otro medio de mayor alcance y presencia. Ese medio aquí en Cuba, refiriéndose a Twitter lo tienen los jefes y el que tiene plata. Le responde abajo otra internauta. María dice, me disculpa, pero debo decirle que tengo cuenta en Twitter y no soy dirigente ni tengo plata. Es como estar en Facebook, en Instagram, que nos gustaría que se extendiera a otros medios. Eso sí es cierto. Ese es un ejemplo del desconocimiento que tienen las personas de la comunicación. Porque si entrar a Twitter es lo mismo que y tener cuenta en Twitter es facilito. Así es lo mismo que estar en Facebook. Es que la gente tiene que abandonar un poco la cuartería de Facebook, sí, y entrar a lugares donde usted con un paquete, porque yo tengo un paquete que me pago yo en este teléfono que tengo aquí, a mi derecha, y este que tengo a mi izquierda es el de trabajo, yo me pago un paquete, y aquí yo también tengo Twitter.
La compañera tiene recursos financieros como para...
110 pesos y me dura un mes.
A ver, no, realmente lo que pasa con X o Twitter, ahora X es que los cubanos no tenemos no tenemos costumbre de usar X, incluso de usar X para la información, no solamente para aquí en el X, más bien X en Cuba es una plataforma eminentemente política. Que se utiliza para todas estas campañas, para destacar determinadas cuestiones. Yo tenía la costumbre, me tiraba de la cama en Venezuela y iba inmediatamente a Twitter a ver si el metro estaba funcionando.
Sí, sí, sí.
O sea que en Venezuela Twitter se utiliza muchísimo.
El tránsito se controla a través de Twitter.
A través de Twitter, como medio de información, Twitter, no solamente como lo usamos en Cuba. Lo que pasa es que aquí no tenemos esa costumbre.
Es una distorsión de la comunicación. Estamos hablando de comunicación en el programa de hoy. El cubano tiene que migrar más a otras plataformas. A otras plataformas y salir de la cuartería, transitar avenidas, por favor. Twitter es un medio confiable y opera por comunidades. Usted se pone puede ponerse en una comunidad de reggaetón, en una comunidad de rock, en una comunidad de informaciones de la nación, en una comunidad de periodistas como estamos nosotros. Funciona por comunidades. Y usted puede, incluso en un barrio, alguien puede tener una cuenta de Twitter e informar, como mismo se informan por Telegram o por WhatsApp, de que vino a la bodega, que vino al kiosquito, para qué número empiezan, qué número termina. Hay que buscar alternativas. Y alternativas que nos sumen y no que nos resten.
Las personas usan mucho Telegram. Mira, yo Telegram. Tengo que aceptar aquí públicamente que yo no soy muy amigo de Telegram. Voy a tener que migrar
a
Telegram.
Tiene que migrar.
Tengo que migrar a Telegram. No sé qué me pasa con Telegram que no me acaba de cuadrar así en buen cubano.
Más, ¿verdad? Que migrar sería sumar.
Bueno, sí, efectivamente. Sumar a Telegram. No, migrar no. Pues entonces tendría que abandonar Twitter y tendría que abandonar Facebook. La llamada cuartería de Magali. Me encanta eso cuando Magali dice eso.
Sobre los desafíos de la comunicación social en Cuba, comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Juan Esquivel, Luisa Sarría, en la ciudad de Cienfuegos. También el saludo a nuestros fieles oyentes, a Julia Manresa, Clara Matamoros y la profe Cookie. La profe Cookie, que también nos brinda sus opiniones sobre los temas que abordamos en este programa. Llega el saludo a Carlos García en Rodas y Lidice González en Palmira. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
En los próximos minutos de Con Palabra Propia hablamos de informatización de la sociedad y las deficiencias que aún impiden mayor participación y beneficios de la población de esta transformación digital. Escuchemos a Grisel Reyes León del Ministerio de Comunicaciones.
Uno de los objetivos que tenemos y además está asociado incluso a un lineamiento aprobado en el 8º Congreso es que desde el Ministerio de las Comunicaciones se impulse el desarrollo del gobierno electrónico en el país. En ese sentido hay que decir que desde el año 2018 se han venido haciendo esfuerzos que pasan además por establecer determinadas etapas, y se establecieron 4 etapas para el desarrollo del gobierno electrónico. La primera etapa, y digamos que aunque pudiera parecer la más fácil de vencer, pero también implicó un esfuerzo porque requería de una cultura, de una, no solo de la voluntad, porque yo creo que en principio la voluntad la tenemos en todas las instituciones, pero sí de la cultura, del conocimiento de qué significa un gobierno electrónico. Y en ese sentido la primera etapa fue la etapa de presencia, que digamos se venció en el año 2019, o sea, nosotros la dimos como una etapa vencida a partir de que salieron todos los sitios web de todos los organismos y además también de los gobiernos provinciales. En el próximo año, pues entonces se hizo un esfuerzo y lograron salir en el año 2020, todos los sitios de los gobiernos municipales. También alineado a la actualización de nuestra Constitución y de lo que se pretende con nuestros órganos del poder popular, que es darle un empoderamiento cada vez mayor a esas administraciones municipales. Y en ese sentido, pues los municipios también tienen sus espacios y tienen sus propias características, y hoy tienes todo un portal de gobierno. En estos portales, pues luego, después, se han ido incorporando ya los elementos que están más asociados a la segunda etapa, que es la etapa de la interacción. Y por eso ya hoy todos los portales de gobierno tienen o cuentan con herramientas para poder interactuar con los ciudadanos y poder recoger inquietudes, reclamaciones, solicitudes de sus ciudadanos. En este sentido también se ha avanzado en la implementación de un grupo de servicios y de trámites que desde los propios OACE y desde los propios gobiernos provinciales y municipales se han ido identificando. Los trámites que Naciones Unidas establece como parámetros para conformar o evaluar el índice de desarrollo del gobierno electrónico en general en los países, pues los tomamos como referencia y priorizamos esos trámites, que son exactamente 20 trámites. O sea que en ese sentido valoramos de muy positivo cómo hemos ido avanzando. Incluso en el contexto actual, sin duda ha habido un impacto tanto en las organizaciones como en las propias entidades desarrolladoras de estos servicios digitales. Se ha avanzado con una determinada prioridad. Se han incrementado también las visitas a estos portales. En este sentido tenemos que lógicamente seguir trabajando, sobre todo en materia de mejorar la usabilidad de los portales y sobre todo en el contenido que se muestran en estos portales, que tiene que ser un contenido muy orientado a las necesidades, a las demandas, a los intereses de los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, pues tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir insistiendo en la creación de esa cultura, en el trabajo de conjunto con los comunicadores sociales, en la identificación por parte de las instituciones de esas demandas y de una orientación centrada en el usuario final. O sea, no se trata de informatizarse hacia lo interno, se trata de informatizarnos a lo interno, pero con una mirada hacia lo externo, hacia quien nosotros estamos de cara a eso, de cara a los servicios. Entonces, bueno, en ese sentido lo valoramos favorablemente, pero identificamos que tenemos retos que todavía por los cuales todavía tenemos que seguir trabajando con mucha intencionalidad. Y también como un elemento favorable y que va a apoyar todo este trabajo, bueno, tengo que decir que desde la Universidad de La Habana se creó el Centro de Estudio del Gobierno Digital y un observatorio que nos permite, es una herramienta muy útil para poder ir evaluando desde la mirada de los ciudadanos cómo van evolucionando, cómo va evolucionando o cómo debe evolucionar ese gobierno digital. O sea, yo creo que son elementos que sin duda están favoreciendo la implementación de ese gobierno digital al que queremos llegar, que es un gobierno que pueda transparentar toda su gestión y que además permita también la participación de sus ciudadanos en esa gestión. O sea, que como una herramienta digital favorezca esa participación ciudadana desde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Seguimos hablando de comunicación y de retos de la sociedad cubana y ahora cómo también la comunicación se expresa en canales digitales. El tema del desarrollo del gobierno electrónico. Magali hablaba de los portales del ciudadano, portales que muchas veces están desactualizados, directivos que no acceden a estos portales, trámites que anuncian estos portales, pero muchas veces no se cumplen. Y uno escucha a personas que han hecho trámite para el registro civil a través de estas plataformas electrónicas y no se cumplen, se demoran, no funcionan, Boris.
Dice Magali que no va a hablar mucho más sobre este tema. Vamos a ver si la convencemos en lo que resta de programa a dar sus opiniones, porque dice que no quiere comprometerse mucho con este asunto, pero a ver, me voy a comprometer yo por ella y por mí. Precisamente el jueves salió un reporte de Abdiel Bermúdez en la televisión nacional, en Noticiero Nacional, un reportaje de Abdiel bastante amplio y es el ejemplo vivo, y lo digo porque también yo tuve la oportunidad de hacer algunos reportajes relacionados con este asunto de la bancarización, que es parte de la informatización de la sociedad, de las dificultades que afrontamos y lo desorganizados que somos a la hora de planificar y de proponernos determinados asuntos. Yo creo que antes, yo voy a tomar este asunto de la bancarización, por ejemplo, a partir de ese reporte de Adiel y las experiencias que uno tiene, y es que eso implica la voluntad, las condiciones, los recursos, pero por sobre todo la organización de un grupo de personas con el poder de decidir. No es posible que usted le pida a toda la sociedad, a todos estos particulares que hacen gestiones de venta, las propias entidades del Estado, que usted le pide el uso de código QR y que haya una cuenta fiscal y que después usted, vendedor particular, tenga necesidad de operar con su dinero y no tenga cómo sacarlo del banco, porque las colas en el banco son inmensas, extensas, de horas. Y ojalá no se ponga fatal y se vaya a la corriente en lo que usted está esperando. Y entonces después, para colmo, no puede sacar el dinero que usted desea porque tiene un límite de 5,000 pesos. O sea que esas son incongruencias que tenemos en una sociedad que tendiente a la informatización. Y como eso pueden haber muchísimos ejemplos. Usted no puede tener un registro o un servicio montado sobre una plataforma digital cuya plataforma digital colapse porque el servidor no tiene suficiente capacidad como para soportar la petición de miles de personas a la vez. O sea, usted tiene que pensar en eso. Además, usted no puede utilizar, a lo mejor esto es un disparate, pero es mi opinión, usted no puede, en función de la digitalización de la sociedad, poner gabinetes telefónicos en barrios en que después se va la corriente y esos gabinetes no soportan un apagón de 8, 10, 12 horas, 14 horas y usted se queda además sin teléfono. Entonces, todas estas cuestiones pasan por un problema de pensamiento, de organización, de a la hora de hacer un proyecto, usted pensar en todas las variables y darse cuenta de en qué país estamos.
Así mismo.
No estamos en Rusia con un tubo grandísimo de megas para la conectividad y no nos vamos a ir tan lejos.
O en China.
China, donde usted baja el metro y se encuentran los códigos QR en todas partes, o un Venezuela donde la gente anda con los POS, ellos le dicen punto, inalámbricos en la calle. O sea, usted tiene que ajustarse a las condiciones que usted tiene. Y cuando usted mejore sus condiciones, entonces usted, no es que uno no tenga aspiraciones, uno siempre tiene que aspirar a más. Pero tienes que ser realista, porque entonces lo que haces es incomodar a las personas. Creo que es genial, sería genial la informatización de la sociedad. Es más, es que sería tan genial que yo no tuviera necesidad ninguna de ir al banco a sacar dinero. ¿Te das cuenta? Así, así debería ser. Yo ando con un cheque en el bolsillo de un premio hace 15 días y no me atrevo a hacer la cola de ahí en Bandé, porque es que no tengo tiempo.
Va a perder o la mañana o la tarde o
y si ambas. No, y si no se va la corriente.
Sí, claro.
¿Te das cuenta? Entonces, como yo, deben haber muchísimas personas por ahí que tienen necesidad de hacer operaciones y no pueden, no tienen tiempo, porque realmente, pues, ¿cómo vamos a emitir un cheque en estos tiempos, señor? Mira, ponmelo en mi tarjeta o quizás dámelo en efectivo. O sea, son cuestiones que todavía no sé si es que no nos damos cuenta o que no tenemos las condiciones creadas para caminar a esa digitalización.
Creo que las dos, Jorge.
O informatización de la sociedad. Que y esto son, esto es apenas un ejemplo. Hay muchísimos más. Aquí en Radio Ciudad del Mar saldrá un programa dedicado al registro digital de los trabajadores por cuenta propia, en el programa económico, que bueno, después saldrá en Perlavisión. Ya yo he estado trabajando en función de eso y usted no se puede imaginar, o sea, la cantidad de problemas que tiene eso, independientemente de las soluciones, porque esa es la otra, se le dan soluciones a los problemas, pero entonces ya no es un registro digital. Ya no cumple las funciones para lo que fue creado. Y si uno se pone a investigar, no solamente, o sea, un poquito más allá de más de cuatro cosas, te vas a dar cuenta de que hay cosas que están muy mal organizadas, independientemente de que tengan muy buenas intenciones, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el viejo refrán.
Fue una lástima, Boris, que debido a la falta de corriente no pude escuchar y ver íntegramente el reportaje de Agdiel. Ya decía que lo hice intermitentemente, dos o tres momentos, hasta que la conexión me lo permitió con el celular, y pude conocer más a fondo entonces las dificultades que pasan estas personas, y dándome un poco la respuesta del por qué entonces algunos no querían admitir este pago a través de las plataformas, pero alguna solución tendrá que tomar el país en este sentido, porque es imposible que si usted es una MIPYME a lo que se dedique, después para extraer sean 5.000, 10.000 pesos, que hoy en día con 10.000 pesos prácticamente usted no hace mucho, es que con 15.000 y 20.000 tampoco hace. Así que entonces, ¿cómo va a ponerle un límite a estas personas que están en constante movimiento con su mercancía? Pudiéramos decir, usted le va a poner un límite de una cifra, y una cifra muy insuficiente.
Es que usted no debería ni sacar, insisto, usted no debería ni sacar efectivo. Usted desde su tarjeta fiscal o desde su tarjeta personal, usted debiera hacer esas operaciones en otro lugar de una manera digital, para evitar el movimiento de dinero, que es una de las cuestiones. Fíjate, estamos hablando de informatización, que no es solamente el dinero.
Muchas aristas.
Tiene muchísimas aristas, lo que nos hemos ido por este, que es algo con lo que estamos chocando prácticamente
a diario.
Y porque las colas en los bancos no cesan. Es tremendo.
No, y ahora se agudizan, como hablábamos, con el tema de la electricidad.
Con el tema de la electricidad. Se va a la corriente en un banco y usted perdió su tiempo. Bueno, usted no debiera mover dinero en sus manos. Usted no puede andar con una mochila con 70.000, 100.000, 120.000 pesos. Es, para eso está la digitalización, ¿te das cuenta? Y para eso está la informatización de una sociedad. Y esa es apenas una lista. Yo insisto, hay muchísimas cuestiones más. Yo creo que podríamos abundar en otro momento sobre este tema, porque es algo que nos interesa a todos y es algo que nos compete a todos, el asunto este de la informatización, como también debieran estar informatizados los medios de comunicación.
Sí, a eso iba, sobre no solo los medios de comunicación, sino también, Boris, por eso decías que pudiéramos hablarlo en otro programa, la informatización dentro de los centros de labor, dentro de las escuelas, las instituciones de salud, en todos los sectores de nuestra sociedad.
Yo no me acabo de bajar del avión. Usted tiene la experiencia, Jorge, Telesur.
Sí.
Ahí no se mueven papeles.
Ahí no se mueven papeles.
Ahí todo está, incluso la persona que usted tiene enfrente, usted por el chat del Simbra, usted le dice, me hace falta tal cosa, no sé qué, qué comiste hoy, no sé cuánto. Ahí ni tan siquiera eso de, oye, mi amigo, ¿qué pasó ayer? Eso que hacemos los cubanos tan sabrosamente.
Así. Identitario de los cubanos.
Así mismo. O sea, fíjate tú cuántas ventajas tiene la informatización de una sociedad.
Hablando de informatización de la sociedad, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Morejón. El guión y la dirección de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Feliz fin de semana.